Tengo 45 años y esta historia la guardo desde que tenía 20. Nunca la conté en su totalidad porque, por mucho tiempo, pensé que la gente no me creería o que dirían que había sido el resultado de una mente joven y cansada, producto de las largas jornadas en un campamento temporal en las montañas de Guatemala. Pero lo que vi, lo que escuché, no fue una ilusión. Es algo que me ha seguido desde entonces, un recuerdo que nunca se desvanece, por más que lo intente. Era 1999 cuando trabajé en ese campamento. Nos dedicábamos a la recolección de madera y algunos otros recursos de la montaña. El terreno era inhóspito, las jornadas duras, pero me gustaba la soledad del lugar. Estábamos aislados, rodeados solo por el paisaje majestuoso y una sensación de libertad que pocas veces había experimentado en mi vida. Sin embargo, había algo en esas montañas que se sentía mal, algo que no podía entender del todo. El campamento estaba formado por unas pocas tiendas de lona y una cabaña vieja, una construcción de madera casi en ruinas que parecía estar allí desde hacía mucho más tiempo del que cualquiera podía recordar. Los trabajadores evitaban acercarse a ella, y nadie pasaba demasiado tiempo mirando hacia esa dirección. Las conversaciones sobre la cabaña eran breves y nerviosas. Algunos decían que los antiguos habitantes de la montaña la habían abandonado después de una tragedia, otros simplemente afirmaban que no era un buen lugar. Un día, mientras todos estaban ocupados en sus tareas, decidí explorar un poco los alrededores. Me intrigaba esa cabaña, aunque nunca había tenido el valor de acercarme demasiado. La vegetación había comenzado a invadirla, cubriendo sus paredes y casi ocultando sus ventanas. La estructura parecía frágil, a punto de derrumbarse, pero había algo en ella que me atraía. Tal vez era la curiosidad, o tal vez solo quería entender por qué todos en el campamento parecían tan incómodos con su sola presencia. Esa tarde, mientras caminaba cerca de la cabaña, los vi por primera vez. Dos niños, jugando frente a la puerta de madera vieja. No se veían como los niños de los pueblos cercanos. Vestían ropas simples, antiguas, casi fuera de lugar para la época en la que estábamos. Tenían una apariencia tranquila, moviéndose en círculos, jugando entre ellos, ajenos a lo que ocurría a su alrededor. Me quedé observándolos desde una distancia prudente, tratando de entender qué hacían allí. Pero en cuanto di un paso hacia ellos, algo cambió. Los niños, sin aviso, se detuvieron de golpe. Se giraron hacia mí y, antes de que pudiera acercarme más, desaparecieron. No corrieron ni se escondieron. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. El espacio frente a la cabaña quedó vacío, silencioso, sin rastros de que alguien hubiera estado allí. Me quedé inmóvil, perplejo. Revisé el área, caminando en círculos, convencido de que simplemente se habían escondido, pero no había señales de ellos. No entendía lo que acababa de suceder. Regresé al campamento sintiéndome desconcertado, pero no le mencioné a nadie lo que había visto. No quería que me tomaran por loco o que pensaran que estaba inventando cosas. Sin embargo, esa noche, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Mientras dormía en mi tienda, escuché algo que me hizo despertar de golpe. Era el sonido de risas, risas suaves y distantes, como si alguien estuviera jugando cerca. Al principio, pensé que eran algunos de los otros trabajadores, pero cuando salí de mi tienda, no vi a nadie. Las risas continuaban, y junto a ellas, se sumó otro sonido, pequeños pasos, rápidos, moviéndose alrededor del campamento. El viento estaba en calma esa noche, y el bosque parecía haber enmudecido. Caminé unos metros, buscando el origen de esos ruidos, pero no encontré nada. La oscuridad era densa, casi opresiva, y la única luz que tenía provenía de mi linterna. A pesar de no ver a nadie, el sonido no cesaba. Los pasos y las risas se mantenían justo fuera de mi alcance, como si quienes los producían se movieran tan rápido que nunca pudieran ser vistos. Regresé a mi tienda, intenté tranquilizarme y convencerme de que había sido una broma o tal vez solo mi imaginación. Pero, en lo profundo, sabía que no era así. Los pasos continuaron un rato más, rodeando mi tienda, antes de desvanecerse lentamente en la distancia. Me quedé despierto toda la noche, con los ojos abiertos, esperando a que los sonidos regresaran. Al día siguiente, cuando me encontré con los otros trabajadores, supe que no había sido el único en escucharlos. Nadie lo dijo directamente, pero noté cómo algunos de ellos tenían ojeras, sus rostros tensos, como si tampoco hubieran dormido. Cuando mencioné en voz baja lo que había oído, uno de los más viejos simplemente me miró con una expresión grave y me dijo que no debía prestar atención a las cosas de esa montaña. No dio más detalles, y yo no insistí. Pero su advertencia no me ayudó a sentirme mejor. Esa misma tarde, decidí regresar a la cabaña. No sé por qué lo hice. Tal vez quería encontrar alguna explicación, algún indicio de lo que estaba ocurriendo. Tal vez, en el fondo, quería ver a esos niños de nuevo, aunque la idea me produjera una sensación inquietante que no lograba sacudirme. Al acercarme a la cabaña, el ambiente parecía distinto. El aire era más frío y el bosque a su alrededor estaba en completo silencio. Ningún sonido de pájaros, ningún crujido de ramas, nada. Me acerqué a la puerta de la cabaña y la empujé con cuidado. La madera se quejó bajo mi mano, emitiendo un crujido largo y profundo. El interior estaba tal como lo había imaginado, oscuro, abandonado, cubierto de polvo. Pero había algo más. Sobre el suelo, justo en el centro de la habitación, vi algo que no esperaba encontrar. Eran juguetes. Viejos, rotos, esparcidos por el suelo. Muñecas de trapo, pequeños carros de madera, pelotas desgastadas. Todos cubiertos de polvo, pero colocados de una manera que me hacía pensar que alguien los había dejado allí recientemente. Algo en esa imagen me heló por dentro. Esos juguetes no deberían estar allí. La cabaña había estado abandonada por años, según los trabajadores. No había razón para que esos objetos estuvieran en ese lugar, y mucho menos en tan buen estado. No me atreví a tocar nada. Me quedé en la entrada, observando los juguetes, intentando entender lo que estaba viendo. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más sentía que algo me observaba desde la oscuridad. No vi a los niños esa tarde, pero su presencia era palpable. Sabía que estaban allí, en algún lugar, esperando. Esa noche, las risas y los pasos regresaron. Esta vez, eran más fuertes, más insistentes, como si estuvieran jugando justo al lado de mi tienda. Sentía que cada vez se acercaban más, pero cuando salí para intentar verlos, el campamento estaba vacío. Los otros trabajadores también parecían inquietos. Sabía que ellos también lo escuchaban, pero nadie quería hablar del tema. El tiempo que pasé en ese campamento fue corto, pero lo que experimenté allí nunca me dejó. Después de un par de semanas, decidí irme. No podía soportar más las noches llenas de risas y pasos invisibles. Sabía que, fuera lo que fuera, esos niños no eran de este mundo, y que su presencia en la cabaña vieja estaba ligada a algo más oscuro, algo que nadie en el campamento quería enfrentar. Nunca volví a esas montañas, y desde entonces, cada vez que escucho el sonido de niños jugando, no puedo evitar recordar lo que vi. No sé quiénes eran ni por qué estaban allí, pero sé que no pertenecían a ese lugar. Los niños de la cabaña vieja siguen siendo un misterio para mí, uno que preferiría no desentrañar nunca. La mujer que camina entre los surcos. Me llamo Ana, y esta es una historia que no puedo dejar de recordar, por más que lo intente. Trabajé durante muchos años en los campos de algodón en Nuevo México, donde el calor se cuela en cada rincón y la tierra parece extenderse sin fin. Desde el amanecer hasta el anochecer, mis manos trabajaban sin descanso, arrancando las motas blancas que se acumulaban como pequeñas nubes en las plantas. Era un trabajo monótono, agotador, pero era lo que sabía hacer, y lo hacía bien. La finca era grande, una extensión inmensa de tierra que se perdía en el horizonte. Los surcos de algodón eran interminables, y en ellos pasábamos nuestros días bajo el sol inclemente, el cuerpo tenso, las manos siempre ocupadas. A veces, los únicos sonidos que se escuchaban eran los del viento levantando el polvo y el roce de la ropa contra las plantas. La rutina era mi única compañía, y en esos campos aprendí a no pensar demasiado. Solo trabajaba. Había un punto en el terreno donde los surcos se volvían más densos, un rincón que evitábamos porque estaba alejado y descuidado. Nadie se atrevía a trabajar allí. Las plantas de algodón eran más altas, más gruesas, y se decía que en ese lugar las cosechas no rendían. Pero a veces, cuando el sol comenzaba a bajar y el calor cedía, me encontraba mirando en esa dirección. Había algo en ese rincón que me provocaba una sensación incómoda, algo que no podía explicar pero que me hacía mantener la distancia. Un día, mientras el sol caía y la sombra de los campos se alargaba, la vi por primera vez. Era una tarde silenciosa, con los otros jornaleros dispersos en diferentes partes del campo. Mientras trabajaba, levanté la vista y noté una figura a lo lejos, caminando entre los surcos. Al principio, pensé que era una compañera, alguien que, como yo, había decidido alargar la jornada para ganar unas monedas extra. Parecía moverse de manera tranquila, sin prisa. Su vestido blanco ondeaba ligeramente con el viento, y su cabello, largo y oscuro, caía sobre sus hombros. Pero había algo en la manera en que se movía que no encajaba. Seguí observándola mientras caminaba entre las plantas de algodón. No reconocía quién era, pero algo dentro de mí me empujó a acercarme. Dejé el trabajo a un lado y comencé a caminar hacia ella. A medida que me acercaba, sentía que el aire cambiaba, como si el calor sofocante del día diera paso a algo más denso, más frío. Ella seguía moviéndose, lenta y constante, sin voltear, sin hacer ruido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que algo no estaba bien. Su andar era rígido, antinatural. Y aunque el viento movía las plantas y hacía volar el polvo, su vestido permanecía inmóvil, como si no formara parte del mundo que la rodeaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras continuaba observando. Entonces, la mujer se detuvo. Parada entre los surcos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, parecía observar las plantas, pero no se agachaba ni hacía ningún movimiento para recoger el algodón. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no podía distinguir su rostro. Estaba de espaldas a mí, pero el ángulo en el que estaba parada me permitía ver que, por más que lo intentara, no podía percibir ningún rasgo en su rostro. El espacio donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, era solo una mancha vacía, lisa, como si nunca hubiera existido una cara allí. Me detuve de golpe. El terror se apoderó de mí en ese instante, como una ola que me arrastraba hacia lo desconocido. Sabía que lo que estaba viendo no era real, o al menos no era algo que perteneciera a este mundo. Mis piernas se negaron a moverse, como si estuviera enraizada en ese punto, observando aquella figura imposible. De repente, la mujer se giró lentamente hacia mí, su rostro, o la ausencia de él, totalmente visible. No había ojos, no había boca, no había nada. Era un vacío, una superficie lisa y borrosa que parecía absorber la luz del atardecer. Y luego, antes de que pudiera reaccionar, simplemente se desvaneció. Desapareció como si nunca hubiera estado allí, como si fuera solo una ilusión, un espejismo que mi mente cansada había creado. Me quedé allí, en medio de los surcos, sin saber qué pensar o qué hacer. El viento sopló más fuerte, levantando el polvo a mi alrededor, pero la figura no volvió. La realidad de lo que acababa de presenciar era abrumadora, y no sabía si contarlo o mantenerlo para mí. Sabía que, si lo mencionaba, nadie me creería. Los demás jornaleros pensarían que el calor me había afectado, que estaba perdiendo la razón después de tantas horas bajo el sol. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, no pude dormir. La imagen de la mujer sin rostro seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Los otros en la finca no parecían notar mi agitación, o tal vez estaban demasiado cansados para preocuparse. Pasé las horas viendo las sombras moverse en las paredes, escuchando los ruidos habituales del campo, pero nada era como antes. Sabía que había algo en esos campos, algo que no entendía y que no podía ignorar. Los días siguientes intenté evitar esa parte del campo, pero no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me observaba desde los surcos. A veces, al girar la cabeza rápidamente, creía ver un destello blanco entre las plantas, una figura que desaparecía tan pronto como la detectaba. Mis compañeros no parecían notar nada fuera de lo común. Algunos incluso bromeaban sobre cómo nunca se acercaban a esa parte del terreno porque las plantas allí crecían torcidas. Pero yo sabía que había algo más. Una tarde, mientras trabajaba más cerca de los límites del campo, algo llamó mi atención. Una pequeña figura en el suelo, parcialmente enterrada en la tierra. Al inclinarme para recogerla, me di cuenta de que era una muñeca. Era antigua, de esas que parecen hechas a mano, con un vestido blanco desgastado y sucio, y cabello largo y oscuro. Lo más perturbador era que su rostro también estaba completamente liso, sin rasgos, igual que la mujer que había visto. Solté la muñeca de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. Todo comenzó a cobrar sentido, aunque no de una manera que me tranquilizara. Algo en esos campos no estaba bien, algo antiguo y olvidado, algo que se manifestaba de maneras que no podía comprender. La muñeca parecía un recordatorio, un testimonio de lo que había visto, o tal vez una advertencia de lo que aún no había ocurrido. Esa noche, los sueños fueron peores. Soñé con la mujer de blanco, caminando entre los surcos, con su rostro vacío y su presencia agobiante. En el sueño, intentaba seguirla, pero cada vez que me acercaba, ella se alejaba más, desvaneciéndose y apareciendo en otro punto del campo. Los surcos se alargaban interminablemente, como si no hubiera salida, como si estuviera atrapada en ese lugar por toda la eternidad. Cuando desperté, supe que no podía seguir trabajando allí. Algo en esos campos me había marcado, algo que no podía explicar y que no quería entender más. Al día siguiente, tomé mis cosas y me fui sin decir una palabra. No volví a mirar hacia esos campos. No volví a buscar respuestas. A veces, lo mejor es no saber. Con los años, traté de olvidarlo, pero la imagen de la mujer sin rostro sigue apareciendo en mis pensamientos. A veces, mientras camino por las calles o me pierdo en mis pensamientos, creo ver su figura entre la multitud, siempre a lo lejos, siempre moviéndose lentamente, como si todavía me estuviera buscando. La mujer del pozo. Mi nombre es Camila y, por mucho tiempo, trabajé como jornalera en las montañas de Ecuador. La vida en los campos no era fácil, pero tampoco esperaba que lo fuera. Nací en una familia humilde y el trabajo en las cosechas siempre había sido parte de mi vida. Sin embargo, nunca imaginé que sería en esos mismos campos donde viviría una experiencia que aún no logro sacarme de la cabeza. Había llegado a una finca bastante alejada de las zonas urbanas. Los días eran largos, el trabajo agotador, pero la tranquilidad de las montañas compensaba todo. El aire fresco y el verde de los cultivos me hacían sentir en paz, a pesar de la dureza del trabajo. Sin embargo, algo en ese lugar me incomodaba desde el principio. No era solo la soledad del campo o el aislamiento de estar tan lejos de cualquier pueblo, sino un punto específico en la finca que me hacía sentir extraña, un pozo antiguo, cubierto por una losa de piedra desgastada, en medio de una pequeña llanura al borde de los cultivos. El pozo no parecía estar en uso. La losa que lo cubría tenía marcas de tiempo y humedad, como si nadie la hubiera movido en años. A veces, cuando terminábamos el trabajo, algunos compañeros contaban historias sobre él, pero siempre en tono de burla, como si fuera una leyenda inventada para asustar a los más jóvenes. Yo nunca presté mucha atención. No era la única finca con un pozo antiguo. Además, me habían enseñado a no hacer caso a las habladurías de los supersticiosos. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la realidad pronto me mostró que a veces las historias tienen algo de verdad. Una noche, luego de un largo día de trabajo, me quedé sola en los campos. Me había retrasado terminando algunas tareas y, para cuando decidí regresar a la cabaña, el sol ya había caído completamente. La oscuridad en el campo es diferente, mucho más densa, y a veces da la sensación de que el mundo desaparece más allá del pequeño círculo de luz que ofrece una linterna. Mientras caminaba por los surcos, el viento empezó a moverse entre las plantas, creando un ambiente inquietante, pero no le di importancia. Después de todo, era solo viento. Caminaba cerca del pozo cuando, de repente, algo me hizo detenerme. Era un sonido extraño, suave pero constante, algo que nunca había escuchado en mis noches trabajando allí. Me quedé quieta, intentando identificarlo. Provenía del pozo. Me acerqué lentamente, pensando que tal vez era algún animal atrapado o el agua subterránea moviéndose. Sin embargo, mientras me acercaba, el sonido se volvió más claro. Eran gemidos, suaves pero inconfundibles. Sonaban como los lamentos de una mujer en sufrimiento, ahogados y distantes, como si vinieran desde lo profundo de la tierra. Mi primer instinto fue alejarme. No quería tener nada que ver con lo que fuera que estaba ocurriendo allí. Pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez la necedad, me hizo avanzar unos pasos más. Encendí la linterna y dirigí la luz hacia el pozo. La losa que lo cubría estaba ligeramente movida, como si alguien o algo la hubiera desplazado. Fue entonces cuando lo vi. Una mano delgada, pálida y mojada, emergía del borde del pozo, agarrándose a la losa como si estuviera intentando escalar. Mis piernas se congelaron. Seguí observando, incapaz de apartar la vista, mientras más del cuerpo emergía. La figura de una mujer comenzó a aparecer. Su cabello era largo y oscuro, empapado, cayendo como hilos pesados sobre su rostro. Su piel parecía tener una textura extraña, blanda, como si hubiera estado en el agua por mucho tiempo. Subía lentamente, con un movimiento casi antinatural. No podía verle el rostro completamente, ya que su cabello lo cubría, pero la manera en que su cabeza se inclinaba hacia un lado, casi retorcida, me hizo sentir que lo que estaba viendo no era algo de este mundo. El aire se sentía denso a mi alrededor, como si todo el campo se hubiera detenido. Finalmente, el miedo que me había paralizado se rompió, y sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí. No me detuve hasta llegar a la cabaña, con el corazón latiéndome tan rápido que sentía que iba a explotar. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en el suelo, temblando. No podía dejar de pensar en la figura saliendo del pozo, en cómo sus manos mojadas se aferraban a la piedra y en el sonido de esos gemidos. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando mencioné lo que había visto a algunos de los campesinos más viejos, sus miradas me dijeron todo lo que necesitaba saber. No era la primera vez que alguien veía a esa mujer. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba trabajando en la finca toda su vida, me contó la historia de una joven que, muchos años atrás, había desaparecido en ese mismo campo. Decían que se había acercado demasiado al pozo durante una tormenta y que, de alguna manera, terminó cayendo dentro. Nadie supo exactamente cómo sucedió, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Algunos afirmaban que había sido un accidente, mientras que otros murmuraban que la habían empujado. Con el tiempo, su historia se convirtió en parte del folclore local, una de esas leyendas que nadie tomaba en serio hasta que alguien la vivía de cerca. Desde ese día, me negué a acercarme al pozo. Cada vez que tenía que trabajar cerca de esa parte del campo, sentía una presión en el pecho, como si algo me empujara a huir de allí. Nunca volví a escuchar esos gemidos, pero a veces, mientras trabajaba en silencio, podía ver algo con el rabillo del ojo, como un destello de cabello oscuro entre las cañas, o una figura que parecía moverse entre las sombras. Nadie más parecía notarlo, pero yo sabía que no estaba imaginando cosas. Finalmente, no pude soportarlo más. El trabajo en esa finca se volvió insoportable. Cada día me sentía más atrapada, como si algo en ese lugar me estuviera absorbiendo poco a poco. Decidí dejar el trabajo, aunque no tenía otro lugar a donde ir. Prefería enfrentar la incertidumbre que quedarme en un sitio donde algo oscuro y antiguo parecía habitar. Me despedí de mis compañeros sin contarles toda la verdad. Algunos sabían, otros preferían no escuchar. Aún hoy, cuando paso cerca de campos de caña, no puedo evitar recordar esa noche. El sonido de las plantas moviéndose con el viento me lleva de vuelta a esos gemidos, a esa figura ascendiendo lentamente desde lo profundo del pozo. Me pregunto si algún día otra persona, otra trabajadora como yo, se quedará hasta tarde en ese campo y escuchará lo mismo que yo escuché. Tal vez entonces también verá a la mujer, con su cabello mojado y su piel pálida, emergiendo del pozo, buscando algo que nunca encontrará. El pozo sigue allí, cubierto por la misma losa, y aunque quiero creer que todo fue un malentendido, algo en mi interior me dice que la historia de la mujer que murió ahogada no terminó cuando cayó al agua. Algo de ella sigue en ese lugar, atrapado, esperando, o tal vez vigilando. Y sé que mientras ese pozo siga en pie, su presencia nunca desaparecerá completamente. El silbón en los llanos. Soy Carlos, nací y crecí en Venezuela. Durante un tiempo trabajé en los llanos, una tierra vasta y solitaria que se extendía bajo un cielo interminable. La vida allí no era fácil. La mayoría de los días transcurrían entre el calor sofocante, el viento seco que levantaba el polvo y las largas horas de trabajo en las estancias. A pesar de todo, había una paz en los llanos que, de alguna manera, me hacía sentir en casa. Pero esa tranquilidad, como descubrí, podía quebrarse en un instante. Había escuchado muchas historias desde que llegué. Los llanos están llenos de leyendas y los viejos trabajadores, cuando se reúnen al caer la noche, suelen compartirlas. Pero entre todas esas historias, una siempre se contaba con especial seriedad, la del silbón, un espíritu errante que, según decían, vagaba por las llanuras en las noches más oscuras. Se decía que era el alma condenada de un hombre que había cometido un terrible crimen y que ahora cargaba eternamente un saco de huesos a cuestas, silbando una melodía escalofriante para anunciar su llegada. Según la leyenda, si escuchabas el silbido cerca, en realidad estaba lejos, y si lo escuchabas lejos, era porque ya estaba muy cerca. Yo no creía en esas historias. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los nuevos, para mantener viva una tradición que había pasado de generación en generación. Nunca le presté mucha atención a las advertencias de los jornaleros más viejos, aunque ellos hablaban del silbón con una seriedad que a veces me hacía dudar. Sin embargo, todo cambió una noche, y lo que viví entonces hizo que esas leyendas dejaran de ser simples historias para mí. Esa noche, el viento soplaba más fuerte de lo habitual, creando un sonido constante que envolvía todo. El día había sido largo, y la mayoría de mis compañeros ya se habían retirado a las barracas para descansar. Yo había decidido quedarme un poco más, asegurándome de que todo estuviera en orden en el corral. La oscuridad era densa, sin luna que iluminara los campos, solo las luces tenues de las lámparas a lo lejos. El viento parecía traer consigo algo más, un cambio en el ambiente que no podía explicar del todo. Mientras recogía las últimas herramientas, lo escuché. Un silbido. Al principio, fue tan suave que apenas lo noté, como si el viento lo hubiera traído consigo. No le di mucha importancia, suponiendo que era algún pájaro nocturno o algún animal lejano. Pero entonces, el silbido volvió. Esta vez, más claro. Más nítido. Me quedé quieto por un momento, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Parecía provenir de las llanuras, desde lo profundo de esa inmensidad que se extendía más allá de los corrales. A medida que pasaban los segundos, el silbido se repetía, un tono agudo y prolongado que parecía rebotar en el aire. Los recuerdos de las historias contadas por los jornaleros comenzaron a venir a mi mente y un escalofrío me recorrió. Me reí de mí mismo por haber pensado en eso, pero el silbido no se detenía. Al contrario, parecía acercarse más y más. Entonces recordé lo que siempre decían, si lo escuchas cerca, en realidad está lejos. Pero si lo escuchas lejos, ya está aquí. El silbido, que al principio había sido tenue, comenzó a intensificarse. Ahora sonaba como si estuviera a solo unos metros, aunque sabía que, según la leyenda, eso significaba que el silbón aún estaba lejos. Mis sentidos estaban alerta, tratando de discernir si era solo el viento jugando con mi mente. pero lo más inquietante era cómo el sonido parecía clavarse en mis huesos, como si vibrara dentro de mí. No era un silbido común, tenía un tono antinatural, algo perturbador que hacía que cada fibra de mi ser reaccionara. Empecé a caminar hacia las barracas, tratando de no darle importancia. Sin embargo, a cada paso que daba, el silbido continuaba, persistente, acompañándome. No podía deshacerme de la sensación de que algo me estaba observando, siguiéndome desde la oscuridad de los llanos. Miré alrededor, pero no vi nada. Solo el viento moviendo las ramas de los árboles y la vasta llanura extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Aceleré el paso, pero el silbido seguía ahí, cada vez más fuerte, más cercano. Sentía cómo se metía en mis oídos, haciéndome perder el sentido de la orientación. Ya no podía distinguir si estaba más cerca o más lejos, solo sabía que se estaba volviendo ensordecedor. Mis piernas comenzaron a moverse más rápido, sin que yo realmente decidiera correr. Una sensación de urgencia me empujaba, un instinto que me gritaba que me alejara lo más rápido posible. Entonces, justo cuando llegaba a las barracas, el silbido cambió. Se volvió tan agudo que sentí como si me taladrara el cráneo. No podía soportarlo. Me detuve en seco, incapaz de seguir caminando, con las manos sobre mis oídos, tratando de bloquear el sonido. Pero no importaba lo que hiciera, el silbido seguía ahí, como si proviniera de dentro de mí, reverberando por todo mi cuerpo. En ese momento, supe que no era solo el viento. Lo que fuera que había estado silbando no era un sonido natural. Algo estaba allí afuera, algo que yo no podía ver pero que definitivamente podía sentir. El aire se volvió pesado, casi como si el campo a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. De repente, el silbido cesó. La abrupta ausencia del sonido fue casi tan impactante como su presencia. El silencio que siguió fue aterrador. Sabía lo que significaba. Según la leyenda, cuando el silbido cesaba, era porque ya no estaba lejos. Sentí como mis manos temblaban y cada músculo de mi cuerpo me pedía que corriera, que me alejara lo más rápido posible. No lo pensé más. Me lancé hacia la puerta de la barraca, mi respiración descontrolada, y cerré la puerta con fuerza tras de mí. Me quedé allí, apoyado contra la madera, intentando recuperar el aliento. Mis compañeros, ajenos a lo que acababa de pasar, dormían profundamente y el mundo afuera parecía haberse calmado de nuevo. El viento soplaba como siempre y no había señales de nada extraño. Pero yo sabía lo que había escuchado. No era una historia para asustar a los nuevos. No era una leyenda que se contaba para pasar el tiempo. El silbón, o lo que fuera esa presencia, estaba allí afuera. No lo vi, pero lo sentí. Y el silbido, ese sonido agudo que me atravesó de una manera que nunca podré olvidar, me acompañaría por el resto de mis días. Esa noche no dormí. No podía. Cada pequeño sonido, cada movimiento del viento entre las ramas, me hacía pensar que el silbido volvería. Pero no lo hizo. Al amanecer, cuando el sol comenzó a iluminar los llanos y los demás jornaleros empezaron a despertarse, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero para mí, nada volvería a ser igual. Desde entonces, nunca más me quedé solo en los campos al caer la noche. Y aunque muchos siguen contando las historias del silbón con una sonrisa burlona, yo sé que no son solo cuentos. Lo que sea que ande por los llanos en las noches más oscuras, está ahí, esperando, silbando. La secta en los campos de tabaco. Soy Javier, y esta historia es algo que me cuesta contar incluso hoy, muchos años después de haberla vivido. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el norte de México, un lugar tranquilo donde la vida parecía siempre seguir el mismo curso. Pero la tranquilidad de mi pueblo no reflejaba las cosas extrañas que ocurrían más allá de sus fronteras, especialmente en los campos donde trabajábamos. Hace unos años, acepté un trabajo en una plantación de tabaco. Era un campo grande, alejado del pueblo, rodeado de espesos bosques que se extendían más allá de lo que alcanzaba la vista. Las jornadas eran largas y duras, pero no me quejaba. El dinero que ofrecían era suficiente para cubrir mis necesidades y enviar algo a mi familia. Desde el principio, noté que había algo raro en ese lugar. No podía señalar exactamente qué era, pero el ambiente tenía una sensación de pesadez, como si algo invisible estuviera siempre presente. Lo más extraño no era la soledad de la plantación ni el crujido de los árboles en la distancia. Lo que realmente me inquietaba eran mis compañeros de trabajo. Los jornaleros con los que compartía las largas jornadas bajo el sol no parecían del todo normales. Al principio, no lo noté, pero con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que algunos de ellos desaparecían durante la noche. Al principio, pensé que se trataba de algo inofensivo, que tal vez salían a buscar un lugar donde relajarse después de tanto trabajo. Pero cuando volvían, algo en ellos había cambiado. Recuerdo una noche en particular. Nos habíamos retirado después de una jornada agotadora, y mientras me disponía a dormir en una de las cabañas de la finca, noté que un grupo de jornaleros se alejaba del campamento. No dijeron nada, no avisaron a nadie. Simplemente salieron en silencio y se adentraron en el bosque, desapareciendo en la oscuridad. No era la primera vez que lo veía, pero esa noche decidí seguirlos. Algo en mi interior me impulsaba a descubrir qué estaban haciendo, por qué se iban en plena noche y regresaban horas después, siempre extraños, siempre callados. Esperé unos minutos antes de seguirlos, asegurándome de que no se dieran cuenta de que iba tras ellos. Caminé en silencio, tratando de no hacer ruido, mientras me adentraba en el bosque. La vegetación era espesa y el terreno irregular, pero seguí avanzando. A medida que me acercaba, notaba que el aire se volvía más frío, más pesado. Y entonces, los vi. A lo lejos, entre los árboles, había un claro. Desde donde estaba, podía ver que habían encendido un fuego y alrededor de él habían colocado velas negras, formando un círculo perfecto. Mis compañeros estaban allí, de pie en silencio, con los ojos fijos en el centro del círculo. Me escondí detrás de un árbol, observando en la distancia, intentando comprender lo que estaba pasando. Pero lo que vi esa noche me dejó sin palabras. En el centro del círculo de velas había símbolos extraños dibujados en el suelo. No eran dibujos que hubiera visto antes, tenían una forma retorcida, casi como si hubieran sido tallados en la tierra con manos que no pertenecían a este mundo. Eran figuras geométricas que parecían moverse cuando las mirabas, como si tuvieran vida propia. Mis compañeros, los mismos hombres con los que había trabajado durante días, permanecían inmóviles alrededor de estos símbolos, sus rostros iluminados por el resplandor tenue de las velas. Era como si hubieran entrado en algún tipo de trance. No pude moverme, no podía apartar la vista de lo que estaba ocurriendo frente a mí. De repente, uno de ellos se arrodilló en el suelo y comenzó a murmurar algo que no pude entender. A su lado, los demás hicieron lo mismo, repitiendo esas palabras extrañas, una especie de canto monótono que parecía reverberar en el aire, aunque no había viento ni movimiento. El fuego del centro crepitaba de una forma inquietante, como si fuera alimentado por algo más que madera. Entonces, sucedió algo que me hizo desear no haber seguido a esos hombres esa noche. El aire en el claro pareció volverse más denso, casi palpable. Las sombras proyectadas por el fuego comenzaron a alargarse, moviéndose de manera extraña, como si tuvieran una voluntad propia. De las sombras emergieron formas que no podía describir, figuras altas y delgadas, que se movían entre los árboles, observando la escena desde la oscuridad. No sé cómo, pero supe que esas cosas no eran humanas. Eran presencias, entidades, algo que nunca había visto ni imaginado. Parecían estar atraídas por los símbolos en el suelo, por el ritual que mis compañeros estaban realizando. Mi cuerpo entero se tensó, el miedo me envolvió. Sabía que no podía quedarme ahí, pero al mismo tiempo, no podía moverme. Me quedé paralizado, observando cómo esas figuras se acercaban al círculo de velas, rodeando a los hombres que permanecían arrodillados. El tiempo pareció detenerse en ese momento. El silencio en el bosque era abrumador, roto solo por los murmullos de mis compañeros y el crepitar del fuego. Y entonces, sin previo aviso, las sombras desaparecieron. Todo volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. Los hombres, uno a uno, se levantaron del suelo, apagaron las velas y comenzaron a regresar al campamento sin decir una sola palabra. Me quedé en el bosque, escondido, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Después de un rato, cuando estuve seguro de que todos se habían ido, volví al campamento, tratando de actuar con normalidad. Nadie mencionó nada al día siguiente, ni en los días que siguieron. Pero algo en el ambiente había cambiado. Mis compañeros, los mismos que habían participado en ese ritual, parecían más ausentes, más distantes. Evitaban el contacto visual y su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas realmente inquietantes. Uno de los jornaleros que había estado en el ritual desapareció una noche. Nadie supo a dónde fue, simplemente se esfumó sin dejar rastro. Otro, que había estado trabajando junto a mí en los campos, cayó enfermo de repente. Parecía una fiebre, pero algo en su mirada me decía que lo que fuera que lo estaba afectando no era una enfermedad normal. Murió pocos días después y nadie se atrevió a decir nada al respecto. Las muertes no se detuvieron. Uno tras otro, los jornaleros que habían estado en ese ritual comenzaron a enfermar o a desaparecer sin explicación. Los rumores comenzaron a extenderse entre los trabajadores. Algunos decían que el ritual había invocado algo que no podían controlar, que las sombras que había visto esa noche habían tomado lo que les pertenecía. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero el miedo estaba presente en cada conversación en voz baja, en cada mirada furtiva. Yo sabía lo que había visto, pero no podía explicarlo. Sabía que algo oscuro estaba acechando en esos campos, algo que no tenía nombre. Y aunque intenté mantenerme alejado, el temor de que esas sombras también me alcanzaran no me dejaba en paz. Finalmente, tomé la decisión de irme. No podía quedarme en un lugar donde la muerte y el misterio rondaban tan cerca. Sabía que algo en esos rituales había desatado una fuerza que no pertenecía a este mundo y no quería ser la siguiente víctima. Dejé la plantación sin mirar atrás, abandonando a mis compañeros y a la vida que había conocido. Hasta el día de hoy, no he vuelto a hablar de lo que vi esa noche en el bosque. Pero cada vez que escucho el viento moverse entre los árboles, no puedo evitar recordar las sombras que vi, las figuras que surgieron del fuego y los símbolos que parecían moverse por sí solos. Sé que hay cosas en este mundo que nunca comprenderemos, fuerzas que existen más allá de nuestra realidad. Y sé que lo que vi esa noche en la plantación de tabaco es una de esas fuerzas. Algo que nunca debería haber sido invocado. El hombre en el pozo. Mi nombre es Joaquín, soy de Colombia, y lo que voy a contar pasó hace unos años, mientras trabajaba en una finca cafetalera en las montañas. El lugar era impresionante, con colinas verdes y los campos de café extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Para muchos, aquel entorno parecía idílico, un paraíso en medio de la naturaleza. Pero para mí, ese lugar guarda recuerdos oscuros, algo que aún hoy trato de olvidar sin éxito. Había llegado a la finca buscando trabajo, como muchos otros. El café era nuestra principal fuente de ingreso, y la temporada de cosecha atraía a jornaleros de distintas partes. La finca estaba bien ubicada, lejos de cualquier pueblo, rodeada de montañas y selva. No había mucha más compañía que la de los otros trabajadores, y aunque el trabajo era duro, la paga era decente y la vida en las montañas tenía su propio encanto. Pero había algo en la finca que siempre me había llamado la atención, algo que los más viejos mencionaban en voz baja, un pozo viejo y abandonado. Se encontraba en un rincón de la finca, rodeado de vegetación y alejado de las zonas donde normalmente trabajábamos. Era de piedra, con bordes agrietados por el tiempo, y la abertura estaba oscura y cubierta de maleza. Algunos decían que el pozo llevaba años allí, que incluso antes de que la finca fuera una cafetalera ya existía. Aunque nadie parecía darle mucha importancia, se hablaba de él como algo que debía evitarse. Nadie lo decía abiertamente, pero había algo en ese pozo que incomodaba a todos. Un día, durante la cosecha, Uno de mis compañeros, Ernesto, un hombre fuerte y callado, tuvo un accidente. Estábamos trabajando cerca del límite de la finca cuando, por alguna razón, decidió acercarse al pozo. No recuerdo por qué se apartó del grupo, tal vez estaba buscando una sombra donde descansar o se sentía curioso. Lo siguiente que supe fue que escuchamos un grito y luego silencio. Corrimos hacia el lugar y lo encontramos en el fondo del pozo. No estaba demasiado profundo, pero la caída lo había dejado inconsciente. Logramos sacarlo con cuerdas y esfuerzo, y cuando recuperó la conciencia, parecía desorientado. Su piel estaba pálida y sus manos temblaban. Al principio pensamos que solo había sido el impacto de la caída, pero pronto comenzó a decir cosas que nos dejaron inquietos. «Hay alguien ahí abajo», repetía, con la mirada perdida. Un hombre me estaba hablando, lo vi, él me llamó. Pensamos que deliraba. Después de todo, había caído en un pozo abandonado, golpeándose fuerte. Intentamos calmarlo, pero Ernesto no paraba de insistir. Decía que había visto a un hombre en la oscuridad del pozo, alguien que lo observaba desde las sombras y que le había hablado, llamándolo por su nombre. Nadie le creyó. Lo atribuimos al golpe en la cabeza y al shock de la caída. Lo llevamos de vuelta a la finca y lo mandamos a descansar. Sin embargo, Ernesto no mejoró. A medida que pasaban los días, su comportamiento se volvió más extraño. Empezó a evitar el contacto con los demás, siempre mirando hacia la dirección del pozo, como si esperara ver algo. A veces, en medio de la noche, lo escuchábamos murmurando en su cama, como si hablara con alguien. Otros jornaleros decían que lo habían visto de pie, en la oscuridad, mirando hacia el horizonte, siempre con esa expresión ausente. No parecía el mismo hombre que conocíamos antes del accidente. Y no fue el único. Poco después, otros compañeros también comenzaron a comportarse de manera extraña, como si algo en la finca hubiera cambiado desde que Ernesto cayó en el pozo. Algunos decían que sentían que los observaban mientras trabajaban, que había algo en el aire, algo que no podían explicar. Todo el mundo parecía estar más nervioso, más inquieto, como si una sombra invisible hubiera caído sobre la finca. Una noche, mientras estábamos descansando en la cabaña después de un largo día de trabajo, escuché algo que me heló la sangre. Estaba a punto de quedarme dormido cuando oí mi nombre. Al principio pensé que había sido uno de mis compañeros, pero cuando me incorporé y miré a mi alrededor, todos parecían profundamente dormidos. Entonces lo escuché de nuevo, Joaquín. Era una voz, tenue pero clara, como si alguien me estuviera llamando desde la distancia. Miré hacia la ventana, y lo único que vi fue la oscuridad del exterior, pero el sonido no desapareció. No le conté a nadie lo que había escuchado. Me convencí de que estaba cansado, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de días de trabajo intenso. Pero al día siguiente, otros compañeros comenzaron a decir que también habían escuchado su nombre en mitad de la noche. Algunos decían que parecía venir desde el bosque, otros lo escuchaban más cerca, como si alguien estuviera llamándolos desde algún lugar de la finca. Y todos coincidían en una cosa, la voz parecía venir del pozo. La situación empeoró rápidamente. Ernesto, que seguía repitiendo que el hombre del pozo lo llamaba, comenzó a tener fiebres extrañas, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Su piel se volvió pálida, sus ojos hundidos, y a pesar de que intentábamos cuidarlo, cada vez se veía más enfermo. Algunos días ni siquiera se levantaba de la cama, y cuando lo hacía, apenas podía mantenerse en pie. Decía que la voz del hombre en el pozo lo llamaba, que no podía dejar de escucharlo. Parecía convencido de que lo que sea que estaba en ese pozo lo estaba esperando. Un día, Ernesto desapareció. Alguien lo vio caminar hacia el límite de la finca, hacia el pozo, pero para cuando fuimos a buscarlo, no lo encontramos. Revisamos el pozo, revisamos los alrededores, pero no había rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de su desaparición, el miedo se apoderó de la finca. Nadie quería acercarse al pozo, y muchos jornaleros empezaron a abandonar el trabajo, convencidos de que algo maligno estaba rondando el lugar. Yo también pensé en irme, pero necesitaba el dinero y, aunque estaba aterrorizado, sentía que debía quedarme un poco más, al menos hasta la siguiente paga. Fue un error. Una noche, poco después de la desaparición de Ernesto, lo escuché de nuevo. Mi nombre. Pero esta vez no era la misma voz que antes. Era la voz de Ernesto. Joaquín, decía, suave, arrastrada. Sabía que no podía ser él. No podía ser real. Sin embargo, la voz era inconfundible. Sabía que no debía seguirla, pero una parte de mí sentía que tenía que ir. Era como si algo me estuviera empujando a acercarme al pozo, como si necesitara confirmar lo que ya temía. Salí de la cabaña, la oscuridad del campo cubría todo, y caminé hacia el lugar donde Ernesto había desaparecido. El aire era frío, más frío de lo normal para esa época del año, y mientras me acercaba al pozo, la voz seguía llamándome. Cuando llegué, me detuve al borde, mirando hacia la oscuridad que se extendía debajo. No había nada. Solo el vacío. El silencio me envolvió. Pero algo en ese pozo me atraía, algo que no podía ver pero que sentía en el fondo de mi ser. Fue en ese momento cuando entendí lo que Ernesto había experimentado. No era solo una caída accidental. Algo en ese pozo lo había llamado, lo había atrapado. Y ahora estaba intentando hacer lo mismo conmigo. Corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Sabía que si me quedaba un segundo más junto a ese pozo, algo terrible me sucedería. Dejé la finca al día siguiente, sin decir una palabra. Nadie me detuvo. Muchos otros jornaleros también se fueron, y la finca fue cerrando lentamente, atrapada en ese silencio inquietante que nunca había podido explicar. Hasta el día de hoy, no sé qué había en ese pozo. No sé si era un espíritu, una entidad o algo que simplemente no podemos comprender. Pero sé que no era un lugar normal. Algo oscuro vivía allí, algo que llamaba a los hombres por su nombre y los arrastraba hacia un destino que no quiero imaginar. El muñeco de trapo. Era 1999 y yo trabajaba en los campos de caña de azúcar en Honduras. La vida en la finca era dura, pero no era nada que no pudiera soportar. Llevaba varios años trabajando allí, bajo el sol abrasador y la lluvia interminable, y aunque el trabajo a veces parecía interminable, era lo que conocía, lo que me había permitido sobrevivir. Aquel año, la temporada de cosecha había sido particularmente intensa, y todos estábamos exhaustos. Lo último que esperábamos era que algo inexplicable nos sucediera en medio de esa rutina agotadora. Todo comenzó de la manera más inocente, como suelen empezar estas cosas. Un compañero de trabajo, de nombre Héctor, encontró algo extraño mientras limpiaba una parte del terreno cerca de los barrancos. Era un muñeco de trapo, pequeño, apenas del tamaño de una mano, hecho a mano con una tela desgastada. Lo que lo hacía particularmente perturbador era que estaba cubierto de alfileres, clavados en puntos específicos del cuerpo de la figura, como si alguien hubiera querido hacerle daño. Era extraño, pero no le dimos mucha importancia en ese momento. Héctor, sin pensarlo dos veces, lo tiró al suelo con una risa, haciendo broma sobre el hallazgo, como si fuera solo una curiosidad más en esos campos viejos. Yo lo vi tirarlo. Algo dentro de mí no se sintió bien al respecto, pero no dije nada. Después de todo, era solo un muñeco, ¿qué daño podía hacer? Sin embargo, desde esa misma noche, las cosas comenzaron a cambiar. Héctor fue el primero en notar que algo no andaba bien. Al día siguiente, llegó a la jornada de trabajo pálido, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Dijo que había tenido pesadillas terribles, pero no entró en detalles. A lo largo del día, su estado fue empeorando. Lo vi detenerse en varias ocasiones, sosteniéndose la cabeza con las manos, como si algo lo estuviera oprimiendo desde dentro. Todos asumimos que era cansancio, que las largas horas de trabajo estaban empezando a pasar factura. Pero cuando la situación continuó día tras día, empezamos a preocuparnos. Cada noche, Héctor hablaba de las mismas pesadillas. Decía que veía sombras que lo acechaban, figuras oscuras que lo arrastraban a un lugar que no podía identificar. Mencionaba que sentía como si algo se moviera dentro de él, como si su propio cuerpo estuviera en contra suya. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a enfermarse físicamente. Primero fueron fiebres, luego dolores que lo dejaban sin aliento y eventualmente simplemente no pudo levantarse de su cama. Algunos de los jornaleros más viejos comenzaron a susurrar entre ellos, mencionando cosas que no había escuchado en mucho tiempo, maldiciones, brujería. Se decía que ese muñeco de trapo que Héctor había encontrado no era un simple juguete olvidado. Según ellos, era un artefacto de maldición, una herramienta utilizada para hacer daño a alguien, un vínculo entre el mundo físico y algo más oscuro, algo que no podíamos entender. Los viejos nos dijeron que lo único que podíamos hacer era encontrar el muñeco y quemarlo. Decían que la maldición estaba atada a él y que mientras siguiera existiendo, Héctor no mejoraría. Pero cuando volvimos al lugar donde lo había tirado, el muñeco ya no estaba. Lo buscamos durante horas, revisamos entre los pastizales, los barrancos, cada rincón donde podría haberse escondido, pero no encontramos ni rastro de él. Las noches siguientes fueron un infierno para Héctor. Lo vi empeorar frente a mis propios ojos. Su piel comenzó a volverse grisácea, sus ojos hundidos en un dolor constante. Decía que algo lo perseguía, incluso cuando estaba despierto. Apenas comía, apenas dormía, y cuando lo hacía, lo único que veía eran esas figuras que lo atormentaban, que se acercaban cada vez más. Los días se volvieron largos y pesados para todos. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero el miedo estaba presente en cada uno de nosotros. Algo oscuro estaba ocurriendo en esos campos, algo que no podíamos explicar y que de alguna manera había comenzado cuando Héctor encontró ese muñeco. Al principio, intenté no pensar demasiado en ello. Me decía a mí mismo que no podía ser real, que debía haber una explicación lógica para todo lo que estaba pasando. Pero cuanto más lo negaba, más evidente se volvía que esto no era algo que pudiera explicarse con lógica. Un día, Héctor simplemente no se levantó de la cama. Cuando fui a verlo, estaba en un estado casi catatónico, sus ojos abiertos pero vacíos, mirando al techo sin parpadear. No respondía cuando le hablábamos. Su respiración era irregular, como si estuviera luchando por mantenerse en este mundo. Ese fue el momento en que comprendí que algo debía hacerse o lo perderíamos para siempre. Algunos de los viejos jornaleros, desesperados, decidieron acudir a una curandera que vivía en el pueblo cercano. Era conocida por sus conocimientos sobre lo paranormal y aunque muchos no creían en esas cosas, no teníamos nada que perder. Ella aceptó ayudarnos y, al llegar a la finca, lo primero que hizo fue preguntar por el muñeco. Cuando le contamos que no lo habíamos encontrado, su expresión se endureció. Dijo que, si el muñeco seguía desaparecido, el vínculo que lo ataba a Héctor solo se haría más fuerte. Esa misma noche, se preparó para realizar un ritual. Encendió velas, trazó símbolos en el suelo y comenzó a decir palabras en un idioma que no entendíamos. Todo lo que nos pidió era que permaneciéramos cerca, pero que no interrumpiéramos lo que estaba a punto de hacer. Mientras el ritual avanzaba, la temperatura en la habitación pareció descender. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. Héctor, que hasta ese momento no había mostrado ninguna señal de conciencia, comenzó a moverse ligeramente. Su respiración se aceleró y sus manos se crisparon. No sé si lo imaginé, pero en ese momento sentí como si algo invisible estuviera presente con nosotros en la habitación. Algo que no pertenecía allí. De repente, la curandera se detuvo. Nos miró y dijo que no podía hacer más si no encontrábamos el muñeco. El mal seguía atado a él y mientras no lo destruyéramos, Héctor seguiría empeorando. No había más tiempo que perder. Salimos en plena noche a buscar entre los campos, escarbando entre la caña, revolviendo cada rincón donde podría haber estado. El miedo nos impulsaba, sabíamos que la vida de Héctor dependía de ello. Finalmente, cerca del amanecer, lo encontramos. Estaba a medio enterrado en la tierra, cerca de donde Héctor lo había tirado inicialmente, pero ahora parecía distinto. La tela estaba más sucia, los alfileres clavados más profundamente, como si alguien lo hubiera manipulado de nuevo. Lo llevamos rápidamente de vuelta a la curandera, quien, sin perder tiempo, preparó una fogata. Arrojó el muñeco al fuego, y al hacerlo, el aire pareció cambiar. El humo negro que se elevaba tenía un olor extraño, pesado, como si algo más que tela estuviera quemándose. Héctor, que hasta ese momento seguía en su estado catatónico, dio un último espasmo y, de repente, su cuerpo se relajó. Pasaron varias horas antes de que abriera los ojos. No recordaba nada de lo que había sucedido en los últimos días. Para él, era como si hubiera estado en un sueño largo y oscuro. Aunque había sobrevivido, nunca volvió a ser el mismo. Algo en él cambió después de esa experiencia, y al poco tiempo, dejó la finca y se fue, sin decir a dónde. Desde entonces, ningún trabajador de la finca volvió a hablar abiertamente del muñeco de trapo. Algunos jornaleros más supersticiosos comenzaron a dejar pequeñas ofrendas en los bordes de los campos, como una forma de apaciguar lo que fuera que había rondado esas tierras. Otros simplemente prefirieron olvidar lo ocurrido. Yo, por mi parte, nunca volví a ver nada extraño. Pero a veces, cuando me encuentro sola en los campos, no puedo evitar pensar en el muñeco y en la sombra oscura que trajo consigo. El espíritu del capataz. En los campos de caña de azúcar en Veracruz, las historias se transmiten con la misma naturalidad que el viento atraviesa las plantaciones. Mi nombre es Javier, y esta historia no la oí de nadie, la viví en carne propia. Durante años trabajé en esos campos bajo el sol inclemente, mis manos cubiertas de cortes, la piel agrietada por el trabajo duro. La mayoría de los jornaleros éramos gente humilde, que solo quería ganarse la vida. Sin embargo, en esos tiempos, no importaba cuánto te esforzaras, siempre había algo más oscuro que acechaba. Y todo comenzó con el capataz. El capataz de la finca era conocido por su crueldad. Se llamaba Don Ramiro, un hombre alto, corpulento, con una mirada fría que te atravesaba. Nadie en la finca se atrevía a mirarlo a los ojos. Siempre llevaba un látigo enrollado a su cinturón, el cual utilizaba sin piedad para imponer su autoridad. A veces, el simple sonido del cuero golpeando el aire era suficiente para que los jornaleros redoblaran el esfuerzo. Decían que su único placer era hacer sufrir a los demás, que no había rincón del campo donde su sombra no fuera sentida. Yo había visto a Don Ramiro castigar a hombres por los errores más insignificantes. Un surco mal hecho, una caña cortada torpemente. Nada escapaba de su mirada escrutadora. El látigo, su infame látigo, se convirtió en una extensión de él mismo, algo que todos temíamos escuchar. Cuando no estaba trabajando, se paseaba por el campo, inspeccionando y buscando cualquier excusa para desatar su furia. Pero incluso el hombre más cruel tiene su final. Un día, sin previo aviso, Don Ramiro cayó enfermo. Nadie sabía con exactitud qué le pasó, pero dejó de aparecer por los campos. Algunos decían que había sido un castigo divino, otros simplemente lo atribuían a la vejez y al abuso que su propio cuerpo había soportado durante años. Lo único seguro es que murió en su casa, solo, abandonado por aquellos que temían su presencia. Se rumoreaba que, en sus últimos días, deliraba, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Después de su muerte, los jornaleros pensamos que al fin podríamos trabajar en paz, libres de su látigo y su odio. Pero no fue así. Lo que siguió después fue algo que ningún trabajador de la finca pudo explicar. Comenzaron a suceder cosas extrañas, pequeñas al principio, pero inquietantes. Algunos afirmaban haber visto a una figura caminando entre los campos al atardecer, una silueta que parecía observar desde la distancia, sin acercarse nunca. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos lo que sospechábamos, Don Ramiro no se había ido del todo. Una noche, cuando el sol ya se había ocultado y solo quedaba el débil resplandor de la luna, me encontraba terminando de recoger las herramientas en el campo. Los demás jornaleros ya se habían ido, pero yo había decidido quedarme un poco más para adelantar el trabajo. Era raro que me quedara solo, pero esa noche algo me empujó a hacerlo, quizás la necesidad de sentir que finalmente podíamos trabajar sin la amenaza de Don Ramiro sobre nosotros. Mientras recogía mis cosas, escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara de inmediato. Era un sonido que conocía muy bien. El chasquido de un látigo en la distancia. El sonido cortó el aire con una nitidez aterradora, seguido de un silencio absoluto. No podía ser, pensé. Don Ramiro estaba muerto. Era imposible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté convencerme de que era solo el viento o alguna rama quebrándose. Continué con mi tarea, ignorando lo que había oído. Pero el chasquido volvió, esta vez más cerca. Era inconfundible. El cuero cortando el aire, tal como lo hacía cuando Don Ramiro estaba en vida. No había forma de que alguien estuviera en el campo a esa hora. Estaba solo. El miedo comenzó a filtrarse en mi mente, pero intenté mantener la calma. Tomé mis herramientas y empecé a caminar hacia la salida del campo, tratando de no mirar hacia los lados. Cada paso se sentía pesado y el aire se volvía más denso a medida que avanzaba. De pronto, el chasquido sonó de nuevo, esta vez tan cerca que me detuve en seco. Estaba a solo unos metros de mí, detrás de los surcos de caña. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de hacer cualquier ruido. Sabía que no debía girar la cabeza, pero mi cuerpo, como impulsado por un instinto que no podía controlar, lo hizo. Lo vi. Entre las altas cañas, la silueta de Don Ramiro se alzaba como si nunca hubiera muerto. Su figura corpulenta seguía siendo imponente, pero había algo terriblemente mal en él. Parecía envuelto en sombras, como si la luz de la luna no pudiera tocarlo. Aunque no podía distinguir su rostro, el látigo colgaba de su mano derecha, balanceándose lentamente, como un péndulo, mientras avanzaba hacia mí. Cada paso que daba era acompañado por el sonido de sus botas hundiéndose en la tierra blanda y el crujido de las hojas de caña. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo hiciera. Solté las herramientas y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitían, sin saber si lo que acababa de ver era real o si mi mente estaba jugándome una mala pasada. El campo de caña se extendía a mi alrededor y los surcos parecían interminables. Sentía que, sin importar cuánto corriera, nunca llegaría a la salida. Pero seguí, impulsado por el terror puro que me empujaba a escapar. El chasquido del látigo me persiguió, constante, como si Don Ramiro estuviera justo detrás de mí, jugando con mi miedo. No me atreví a mirar hacia atrás, sabía que si lo hacía, lo vería allí, con el látigo listo para caer sobre mí. Sentía su presencia tan cercana que mi corazón parecía detenerse en cada paso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de la casa principal de la finca a lo lejos. Llegué jadeando, mis piernas temblorosas y mis manos sudorosas. No me detuve hasta estar dentro, donde la seguridad de las paredes me daba la falsa sensación de protección. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido en la oscuridad me hacía pensar que Don Ramiro estaba afuera, esperándome. Los demás jornaleros no hablaron abiertamente del tema, pero en sus miradas sabía que no era el único que había experimentado algo extraño desde la muerte del capataz. Algunos decían que lo habían visto vagando por los campos al amanecer, otros mencionaban que habían escuchado su látigo mientras trabajaban en las zonas más alejadas de la finca. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo oscuro permanecía en esos campos, algo que no debería estar allí. Después de esa noche, evitaba trabajar solo en los campos, especialmente al caer el sol. Algo dentro de mí sabía que, aunque no lo viera, Don Ramiro seguía allí, vigilando, asegurándose de que los jornaleros no bajaran la guardia. La finca nunca volvió a sentirse igual, y con el tiempo, más trabajadores comenzaron a renunciar. No era el trabajo lo que los ahuyentaba, sino la sensación constante de que algo invisible caminaba entre las cañas, observando. Finalmente, me fui. Sabía que no podía seguir allí, que no podía vivir con el temor de encontrarme con esa figura cada vez que el sol se ocultaba. Dejé la finca, pero el recuerdo de aquella noche me persigue hasta hoy. A veces, cuando el viento sopla fuerte y me encuentro en algún lugar solitario, puedo jurar que escucho, en la distancia, el inconfundible chasquido de un látigo. Y entonces, vuelvo a sentir ese mismo miedo que me ha acompañado desde aquella noche en los campos de caña. No sé si lo que vi fue real o si mi mente, agotada por el trabajo y las viejas historias, me jugó una mala pasada. Pero sé que, en ese momento, no había duda en mi corazón. Don Ramiro, o algo que una vez fue él, seguía ahí, en los campos que tanto aterrorizó en vida, caminando con su látigo, sin dejar que la muerte lo detuviera. La maldición del rancho abandonado. Mi nombre es Mateo, soy de Sonora, y esta es una historia que no suelo compartir. Tenía 30 años cuando me ofrecieron trabajo en un rancho que llevaba años abandonado. No era un rancho cualquiera, era uno que muchos en el pueblo conocían por las razones equivocadas. Se decía que estaba maldito, que la tierra no daba fruto y que todo el que trabajaba allí no duraba mucho. Para mí, eran solo supersticiones. Necesitaba el dinero y, aunque muchos se negaron a aceptar el empleo, yo no estaba en condiciones de ser tan selectivo. El rancho se encontraba a kilómetros de cualquier civilización, al pie de una cordillera polvorienta, en medio de un desierto casi sin vida. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar en ese lugar. El rancho, con sus paredes de adobe deteriorado y ventanas cubiertas de polvo, parecía haberse detenido en el tiempo. Los pastizales secos se mecían suavemente y la casa principal se alzaba imponente, aunque decadente, en medio de los terrenos. Desde el primer día, las cosas no parecían normales. En mi primera noche, mientras intentaba dormir en una de las habitaciones del rancho, escuché lo que parecían ser pasos pesados recorriendo los corredores. Me levanté a revisar, pero no encontré a nadie. Los jornaleros que habían llegado conmigo, más reservados y supersticiosos, no tardaron en renunciar. Uno por uno se marcharon, algunos sin despedirse, otros murmurando sobre las cosas que sentían en el rancho. Sin embargo, yo me quedé. No me podía permitir dejar el trabajo, y además, me negaba a creer que algo tan ridículo como una maldición pudiera ser real. Conforme pasaban los días, empecé a notar más detalles. Las puertas, que antes se mantenían cerradas, se abrían solas, despacio, como si algo invisible las empujara. En más de una ocasión, al regresar del campo, las encontraba todas abiertas, incluso las que recordaba haber cerrado con llave. Durante las noches, en vez de los sonidos habituales del viento o los animales, lo único que se escuchaba era un profundo silencio interrumpido por lo que parecían ser pasos, lentos, arrastrándose por los corredores de madera. A pesar de las experiencias extrañas, seguía trabajando. Me convencía de que todo tenía una explicación lógica. Quizás el viento se colaba por alguna grieta en las paredes viejas, o tal vez mi cansancio después de las largas jornadas me estaba jugando malas pasadas. Pero todo cambió una mañana cuando, al despertar, encontré cruces hechas con ramas en todas las ventanas de la casa. Eran pequeñas y rudimentarias, pero cada una estaba cuidadosamente colocada en el marco de una ventana. No había sido yo, y no había nadie más en el rancho que pudiera haberlo hecho. Las cruces parecían estar allí para mantener algo afuera, o quizás para protegerme de algo que ya estaba dentro. No supe qué pensar. Algo en mí me decía que debía irme, que lo que fuera que estaba ocurriendo no era algo que pudiera enfrentar solo. Pero aún no me fui. Día tras día, la situación se volvía más perturbadora. Mientras trabajaba en los corrales o los campos, sentía que algo me observaba desde las ventanas del rancho, como si una presencia oscura estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. A veces, en las tardes, cuando el sol empezaba a caer, podía jurar que veía sombras largas cruzando el patio desde la casa, moviéndose de un lado a otro sin razón aparente. Pero cuando me acercaba, no había nada. Una noche, el sonido de los pasos se hizo más claro, como si alguien estuviera caminando justo fuera de mi habitación. El suelo de madera crujía bajo el peso de lo que fuera que se movía. Me armé de valor y salí a investigar, pero de nuevo, no había nadie. solo el silencio del desierto y la oscuridad inminente. Fue entonces cuando comencé a perder el control de la realidad. Las cosas en el rancho parecían tener vida propia. Las puertas se cerraban con fuerza a mitad del día, las herramientas que dejaba en el establo aparecían tiradas por los suelos, a metros de donde las había dejado. A veces escuchaba voces, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en la distancia, aunque yo sabía que estaba solo. El rancho parecía respirar, como si la casa misma fuera un ser vivo que se alimentaba de mi miedo y mi incertidumbre. Empecé a despertar en la madrugada, sudando frío, con la sensación de que algo estaba en mi habitación, observándome. La única fuente de luz que me acompañaba era una lámpara de aceite que dejaba encendida en las noches, pero incluso esa luz comenzaba a temblar sin razón aparente. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, me atreví a explorar más a fondo el rancho. Sabía que algo andaba mal, pero no podía dejar de preguntarme qué era lo que estaba causando todo aquello. Decidí buscar en los pisos superiores de la casa, en habitaciones que no había pisado desde mi llegada. Encontré un viejo cuarto cerrado con llave, pero la puerta cedió con facilidad al empujarla con fuerza. El aire dentro estaba denso y cargado, como si el lugar no hubiera sido tocado en décadas. Lo que vi en esa habitación me hizo entender que no estaba solo en ese rancho, y que lo que me observaba no era humano. Había un altar improvisado en una esquina, cubierto de polvo, pero claramente visible. Estaba decorado con pequeñas figuras talladas a mano, todas grotescas y deformes, junto con velas que se habían derretido hasta dejar solo un rastro de cera seca en el suelo. Había símbolos en las paredes, dibujos que no entendía, pero que transmitían una sensación de profundo malestar. Regresé a mi habitación rápidamente, tratando de convencerme de que lo que había visto no significaba nada, que no había razón para temer. Pero esa misma noche, las cosas llegaron a su punto más oscuro. Al caer la noche, el rancho se llenó de un sonido que nunca había escuchado antes. Algo golpeaba las paredes desde afuera, como si algo pesado caminara alrededor de la casa, probando su estructura. Era un sonido grave, profundo, que resonaba por todo el lugar. Me encerré en mi habitación, con la lámpara de aceite temblando en la mesa a mi lado. Sabía que algo estaba allí y que no me dejaría en paz. Los golpes continuaron, más fuertes y más cerca, hasta que comenzaron a venir desde adentro de la casa. Era como si algo estuviera caminando por los pasillos, buscando. Todo en mí quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por un miedo que nunca había experimentado antes. Al amanecer, me armé de valor para salir. La casa estaba en silencio de nuevo, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Pero al salir al patio, algo más me esperaba. Había cruces hechas con ramas en el suelo, formando un círculo alrededor del rancho. Cruces como las que había encontrado en las ventanas, pero estas eran más grandes, más detalladas. Sentí una profunda certeza de que esas cruces no eran una advertencia. Eran una señal de que lo que fuera que habitaba el rancho estaba tratando de mantener algo afuera, o tal vez, algo adentro. Esa fue la última señal que necesité. Sabía que tenía que irme. No me importaba el dinero, no me importaba lo que los demás pudieran decir. Sabía que si me quedaba un día más en ese lugar, algo terrible me pasaría. Empaqué mis cosas y me fui esa misma tarde, sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a saber nada del rancho. Algunos dicen que todavía está en pie, abandonado como siempre, esperando al próximo que sea lo suficientemente ingenuo como para aceptar trabajar allí. Otros dicen que finalmente lo derrumbaron, que la tierra misma se tragó lo que quedaba de él. No lo sé, y sinceramente, no quiero saberlo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte en mi ventana, puedo jurar que escucho esos pasos pesados de nuevo, como si algo estuviera caminando cerca, buscando una forma de entrar. Pero me digo a mí mismo que es solo mi imaginación, que el rancho de las cruces es solo una pesadilla lejana. Sin embargo, una parte de mí nunca deja de preguntarse si realmente logré escapar de todo lo que vi y sentí en ese lugar, o si algo de ese rancho se vino conmigo. Lo que sea que fuera, me dejó marcado. Algo invisible, pero presente. el crimen del campo. Era 1985 cuando trabajaba en los campos áridos de Texas, lejos de cualquier rastro de civilización. La finca donde nos habían contratado estaba en medio de la nada. No teníamos teléfonos, radios ni ningún medio de comunicación con el mundo exterior. El pueblo más cercano quedaba a más de una hora en auto y, la mayoría de las veces, simplemente nos resignábamos a vivir en ese aislamiento. Las noches eran silenciosas y largas, el tipo de oscuridad que te hace sentir solo, incluso rodeado de otros hombres. Pero todo cambió una noche. Trabajábamos desde el amanecer hasta el atardecer bajo el sol abrasador y en la noche regresábamos a una carpa grande que compartíamos entre cinco. La vida era monótona, pero eso era lo que había venido a buscar: trabajo honesto, dinero para mi familia y un lugar donde nadie me molestara. Pero, después de esa noche, nada volvió a ser igual. Todo comenzó cuando un forastero apareció. Nunca olvidaré cómo llegó. Era tarde, más allá de la hora en que el último rayo de sol había desaparecido del cielo. Estábamos sentados alrededor de un fuego, comiendo lo poco que teníamos, cuando lo vimos caminar desde la oscuridad, como si hubiese surgido de las sombras mismas. Era alto, de complexión delgada, con una barba espesa y ropa sucia de vagabundo. Nadie sabía de dónde venía. No había carreteras cercanas, ni casas. Simplemente llegó, sin previo aviso. Pidió comida con una voz rasposa, casi sin fuerza. Todos lo miramos con desconfianza al principio, pero el hambre y el cansancio que llevaba en el rostro nos convenció de que no podía ser más que un hombre en desgracia. Le dimos algo de lo que teníamos y lo dejamos sentarse con nosotros. Esa fue la primera y última vez que lo vi. Después de que el forastero comió, se fue tan rápido como llegó, sin decir más que un agradecimiento casi inaudible. Desapareció entre los campos, perdiéndose en la oscuridad, y no pensamos más en él. Al día siguiente, cuando despertamos, faltaba uno de nuestros compañeros. Jesús, un hombre joven que había llegado desde Monterrey para trabajar con nosotros, no estaba en su cama. Al principio, no nos preocupamos demasiado. Jesús era conocido por madrugar para hacer sus cosas antes de que los demás se levantaran. Pero cuando pasó la mañana y no regresó para el desayuno, empezamos a preocuparnos. Nos dividimos en grupos para buscarlo. Recorrimos los campos cercanos, gritamos su nombre, revisamos los caminos de tierra que conectaban con la finca, pero no encontramos nada. Fue hasta la tarde cuando alguien lo encontró. Estaba a varios kilómetros de la carpa, en un pequeño barranco, su cuerpo oculto entre los matorrales. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Jesús no solo estaba muerto, su cuerpo había sido brutalmente mutilado. Los cortes eran tan profundos y precisos que no parecían el trabajo de un animal salvaje. Parecía que alguien lo había torturado. Sus manos y pies estaban atados, y su rostro apenas era reconocible. La escena era tan aterradora que algunos de mis compañeros vomitaron al verlo. Todo lo que había sucedido la noche anterior comenzó a tomar sentido en mi mente. Ese hombre, el forastero, tenía que estar involucrado. No podía ser coincidencia que justo después de su aparición, uno de los nuestros terminara de esa forma. Llamamos a la policía local, pero su respuesta fue tan lenta como todo en ese lugar olvidado. Cuando finalmente llegaron, no sabían qué pensar. Hicieron preguntas, tomaron notas, pero parecían más interesados en terminar rápido que en encontrar respuestas. Al día siguiente, se llevaron el cuerpo de Jesús y nos dijeron que no había pistas claras. Para ellos, era un caso sin resolver, como tantos otros en esa región vasta y desolada. Pero nosotros sabíamos la verdad, aunque no teníamos pruebas. El forastero, ese hombre que había aparecido de la nada y desaparecido igual de rápido, tenía que haber sido el responsable. Su llegada había sido demasiado oportuna, su partida demasiado misteriosa. Sin embargo, no podíamos hacer nada. Nadie más lo había visto. Solo quedaba una sensación de vacío y miedo. Las noches siguientes fueron las más largas de mi vida. El silencio, que antes era reconfortante en su monotonía, se había vuelto opresivo. Cada crujido de las ramas, cada sonido lejano de los animales nocturnos nos hacía saltar. Nadie hablaba de lo que había sucedido, pero todos lo sentíamos. Algo no estaba bien, y sabíamos que no había forma de escapar de ello. Pasaron varias semanas y, aunque intentamos seguir con nuestras vidas, el miedo persistía. Entonces, otra desaparición ocurrió. Esta vez fue Ernesto, un hombre mayor que había trabajado en los campos toda su vida. Desapareció una noche, de la misma forma que Jesús. Se acostó con nosotros, pero al amanecer su cama estaba vacía. Lo buscamos durante horas, pero nunca lo encontramos. Simplemente se había esfumado. Las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Algunos de los trabajadores decidieron irse, no querían seguir en un lugar donde la muerte rondaba de esa manera. Otros, como yo, no teníamos opción. Necesitábamos el dinero. Pero cada noche, el temor de que alguien más desapareciera nos mantenía despiertos. Ya no confiábamos en nadie. La paranoia se había apoderado de todos. Un día, mientras caminaba por los campos, encontré algo que me heló la sangre. A pocos metros de la carpa, medio enterrado en la tierra, estaba un cuchillo. No era un cuchillo cualquiera, era largo, con la hoja afilada y manchas de lo que parecía ser sangre seca. Al principio pensé en ir a la policía, pero rápidamente me di cuenta de que no harían nada. Ya habían cerrado el caso de Jesús sin resolverlo y a Ernesto ni siquiera lo habían buscado. Decidí guardar el cuchillo. Lo envolví en un trapo y lo oculté bajo mi cama, sin saber muy bien por qué. Tal vez una parte de mí pensaba que si lo mantenía cerca, podría protegerme de lo que estaba ocurriendo. Pero pronto comprendí que el cuchillo no era una herramienta de protección. Era una señal de lo que estaba por venir. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo fuera de la carpa. No era un sonido fuerte, pero suficiente para despertarme. Me levanté y salí, esperando encontrar algún animal husmeando entre nuestras cosas. Pero lo que vi me dejó paralizado. A la distancia, entre los surcos de los campos, vi una figura alta, caminando lentamente hacia nosotros. Aunque estaba demasiado lejos para ver su rostro, supe de inmediato quién era. El forastero había vuelto. No sé cómo, pero mis piernas comenzaron a moverse por sí solas. Corrí hacia los campos, tratando de mantener la calma, pero el pánico se había apoderado de mí. Mientras más me acercaba, más claro lo veía. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran torpes, como si algo no estuviera bien con su cuerpo. Y entonces lo vi detenerse. Me detuve también, a varios metros de distancia, tratando de controlar mi respiración. No sé qué esperaba que sucediera, pero algo dentro de mí me decía que estaba a punto de presenciar algo que nunca olvidaría. El forastero se giró hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no con un destello natural, sino con una intensidad que parecía inhumana. Por un momento, pensé que estaba soñando, que todo lo que había sucedido en las últimas semanas era producto de mi imaginación. Pero no lo era. Sabía que no lo era. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la carpa, mi corazón latiendo descontroladamente. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Tenía que irme. Al día siguiente, sin decirle nada a los demás, empaqué mis cosas y me fui. No sabía hacia dónde, solo que no podía seguir en ese lugar maldito. Nunca supe qué pasó con nosotros. Nunca supe si el forastero volvió a aparecer o si alguien más desapareció después de que me fui. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al irme, si debí haber hecho algo más. Pero cuando pienso en esos ojos, en la forma en que me miraron esa noche, sé que no habría sobrevivido si me hubiera quedado. Han pasado años desde ese día, pero la imagen de aquel hombre todavía me persigue. Cada vez que cierro los ojos, lo veo, caminando hacia mí entre los surcos de los campos. Me pregunto si algún día volveré a sentirme seguro, o si su presencia seguirá acechándome por el resto de mi vida. No sé qué era en realidad, si un hombre, una criatura, o algo más antiguo y malvado. Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que algunas puertas nunca deben abrirse. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.